Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast, Una Mujer es una Casa. Mi nombre es Natalia, soy venezolana, caraqueña y vivo en Polonia, al sur de Polonia, en una pequeña ciudad. Y en mi podcast nos encontramos muchísimas personas y cada semana estrenamos un episodio. Hablamos de emociones, hablamos de situaciones, hablamos de libros. Hablamos de cosas que nos pasan y trato de, con cada episodio, que logremos conectar, que logremos entendernos, que logremos identificarnos y así nos acompañamos unos a otros por estos días. Estos días en que sentirse acompañado es tan importante, ya que estamos todos en casa, estamos todos con unas rutinas bastante extraordinarias y estamos definitivamente pasando por un momento histórico de la contemporaneidad y en el que además hay muchísimas incertidumbres y no sabemos mañana, no sabemos la semana que viene. Así que creo que antes de entrar al tema del día de hoy, como que lo que quiero compartir con ustedes es lo que muchos están diciendo, no solo yo, pero enfatizarlo. Cada quien está haciendo lo mejor que puede. Esta es la primera pandemia para la mayoría de nosotros, por no decir todos. Entonces no sabemos bien qué hacer, no sabemos cómo nos sentimos, no entendemos. Entonces está bien oscilar, está bien tratar. Yo creo que no hay una sola manera de vivir esto. Entonces, lo que deseo para cada uno de nosotros es que logremos pasar estos días, estas semanas, de la manera más amable posible. Eso es lo que nos deseo, amabilidad. Bueno, ya pasado esta introducción y dar un profundo respiro, vamos entonces al tema. Vamos a hablar de la adolescente, ¿qué pasa con esa adolescente, no? Comencemos de una vez. Mucho se habla de la niña herida, ¿no? Hay muchísimas meditaciones y trabajos y libros y cualquier cantidad de información acerca de cómo conectar con nuestro niño interior, sanar nuestro niño interior, y todo eso es importantísimo. Lo sabe la terapia más tradicional, el psicoanálisis, la psicología, que la cantidad de asuntos no resueltos que traemos a nuestra vida adulta y que datan de nuestra infancia. Entonces, esa mirada, por donde quiera que la querramos colocar, ¿no? Por donde quiera que lo querramos ver, si lo queremos ver desde un punto de vista más holístico, más espiritual, pues ahí está. Pero también, si queremos ser un poco más tradicionales y conservadores, pues también, porque lo que sucede en nuestra niñez marca nuestra vida adulta. Pero aquí además hay que verlo un poquito con pinzas, porque la experiencia individual no es per se el trauma. Y esto es algo que hay que invito a pensar. Creo que me voy a dedicar un episodio completo a él, pero lo que quiero dejar es como la semillita de que pensemos de que muchas veces hay una experiencia que para nosotros fue traumática, pero para otra persona no necesariamente lo es, porque cada uno de nosotros es un individuo. Si no, piensen como hermanos con mismo mamá y mismo papá en la misma casa, con mismos principios, valores, tradiciones, desarrollan personalidades totalmente distintas y vidas totalmente distintas. Entonces, un evento no es traumático per se. Lo que puede estar el trauma o no es la capacidad que tuvimos de contención en ese momento, sobre todo cuando somos niños. Y hasta qué punto esa experiencia nos moldeó. Pero bueno, como les digo, vamos a dedicar todo un episodio a ese, que no es este, porque hoy quiero hablar de nuevo, adolescente. Porque la niña en algún momento se vuelve adolescente, pasa de ese cuerpo infantil, ese mundo que, dependiendo de nuestra familia, de nuestro entorno, fue más o menos seguro, pero en la mayoría de los casos es un mundo de fantasía, es un mundo de juegos, es un mundo bastante bastante construido por los otros para que nosotros podamos estar en esos momentos, ¿no? Y en el que aprendemos cosas básicas de socialización, de higiene, pero de nuevo, somos niños. Hay una dulzura, hay una inocencia, hay una entrega muy limpia hacia la vida que poco a poco, mediante el roce social, la educación y las mismas dinámicas que se generan en la familia por las propias heridas que tienen nuestros padres, abuelos, tíos, maestros, porque, bueno, todos cargamos heridas. Entonces, dependiendo de cuáles sean, vamos a transmitirlas o no a los niños que tenemos a nuestro cargo. Entonces, esa niña, ¿qué pasa cuando pasa a la adolescencia? Cuando viene la primera menstruación. Entonces, creo que lo primero que toca revisar, y que ya hablamos de esto en el episodio que tiene que ver con la menstruación, que lo pueden revisar en semanas anteriores, es cómo fue nuestra primera menstruación. ¿Qué nos dijeron? ¿Qué nos dijo mamá? ¿Qué nos dijo papá? ¿Qué nos decían en la escuela? ¿Qué nos dijeron las amigas? ¿Nos sentíamos contentas? ¿Nos sentíamos con miedo? ¿Sentíamos vergüenza? Yo sentía mucha vergüenza, por ejemplo. Mi mamá estaba muy feliz, y esto ya lo relaté. Mi mamá estaba muy feliz y se lo contó a todo el mundo, y yo me quería morir de la vergüenza. No sé por qué, creo que es algo que todavía no entiendo, porque yo tenía tanto, como que tanto temor de la menstruación. Supongo que tiene que ver con el crecer y con que era inevitable ese cambio del cuerpo. Pero además recuerdo mi abuelo diciéndome, cuando se enteró también, por supuesto, que cuidadito porque ya podía quedar preñada. Y también yo decía, ¿preña qué? O sea, yo no, ni siquiera estaba pendiente del sexo, ¿no? Yo fui una niña como muy niña. La cosa de el despertar sexual vino mucho después de mi primera menstruación. Entonces yo no entendía por qué mi abuelo me estaba advirtiendo que la menstruación y que iba a quedar embarazada. Yo en ese momento no entendía nada, más allá de que yo sabía cómo se procrean los niños y todo esto, pero yo no entendía que tenía que ver eso conmigo. Entonces, lo primero que hay que ver es cómo fue nuestra primera menstruación, cómo fue el cambio de nuestro cuerpo. Esto es, por lo menos en mi experiencia, fue muy traumático, porque cuando yo era niñita era muy flaquita, muy, 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 muy flaquita, muy menudita. En algún momento entonces mi mamá me puso con vitaminas y todo un tratamiento y todas unas cosas para ganar peso y cuerpo, y entonces fue como el efecto contrario. Y entonces me convertí en lo que llamaban en una gordita. Era una niña muy cachetoncita, muy gordita. Pero bueno, para mí eso nunca fue mayor problema. Era muy coqueta, era muy extrovertida, pero sí sentía los comentarios de la gente, ¿no? Que eran hirientes. Y en algún momento en mi casa también, bueno, tienes que ponerte a dieta. Y mi mamá, que durante muchísimos años vivió en la cultura de la dieta, que bueno, era algo muy, muy normal a su generación, ¿no? Ellas hacían cualquier cantidad de dietas locas que se pueden imaginar. Pues bueno, también yo tenía que hacerlas. Y yo no entendía por qué. Pero entonces yo entro a la adolescencia, además con un desarrollo hormonal muy desordenado, que me produjo un crecimiento en las mamas. Entonces yo con 12 años tuve que ser operada de las mamas porque vino una gigantomasia y eso me estaba haciendo daño en la columna. Entonces imagínense una niña de 12 años que no quería salir de la casa, que no quería ir a fiestas, que no quería jugar con sus amiguitas, que no quería nada. Una niña que había aprendido a nadar a los 5 años y que desde entonces su pasión era el agua, ir a la playa, ir a la piscina todos los días y nadar. Y lo tuve que dejar porque era tanto el complejo con mi cuerpo. Pero además, para poder tener esa cirugía, tuve que ir a por lo menos una decena de médicos, hombres todos, doctores, que me veían desnuda, ¿no? Y entonces recuerdo que me sentía muy mal, me sentía como una especie de ratoncito de laboratorio. Y no era vergüenza, era eso, me sentía mal, porque nadie me preguntaba cómo me sentía, nadie me preguntaba si yo lloraba, nadie me preguntaba si yo estaba triste, nadie me preguntaba nada de eso, y nadie me lo preguntó. Pero entonces recuerdo perfecto el día de la cirugía, recuerdo cuando me desperté y llegaron mis mejores amigas con peluches. Y recuerdo eso, recuerdo entonces meses después, porque pasé todas las vacaciones de verano en recuperación, y recuerdo después de como 2 meses que pude ponerme una camiseta así, sin mangas, ir al sol, ir a la playa, fue algo que me marcó la vida. Pero entonces hoy en día pienso, claro, yo entro a la adolescencia con un dolor en el cuerpo y con una sensación de un cuerpo que no me pertenecía, que además tuve que pasar por situaciones que eran muy difíciles para una niña de 12 años. Yo era muy niña. Entonces me costó mucho el trabajo de aceptación con mi cuerpo. Y de ahí en adelante, hasta que no tuve a mi hijo con 23, casi 24 años, o sea, pasaron unos 12 años, hasta que comencé a ver mi cuerpo diferente, 12 años de una sensación de odio absoluto con mi cuerpo, y que solo comenzó un proceso de recuperación y de hacer las paces con el embarazo, con el parto, que recién ahora con 42, es decir, 18 años después, es que yo digo, wow, amo mi cuerpo, me encanta habitar mi cuerpo, amo mi cuerpo desde un lugar de absoluto agradecimiento, goce, placer. Pero entonces creo que una de las preguntas entonces que vale la pena hacernos es cómo nos sentíamos con nuestro cuerpo cuando éramos adolescentes. ¿Nos gustaba nuestro cuerpo? ¿Nos sentíamos cómodas con él? ¿Qué pasa también además con esos primeros intentos de seducción, ¿no? Ese otro que me gusta, que puede ser un chico, puede ser una chica. En mi caso era un chico. Y por supuesto los amores imposibles, ¿no? Yo estaba chiquita, estaba en el último año de la primaria y me gustaba uno de los niños que estaba en el último año del bachillerato, que por supuesto ni sabía que yo existía. Pero esa cosa como de los amores imposibles, ¿no? Que tiene que ver con los cantantes, con los artistas, esa cosa muy de los adolescentes. Entonces, bueno, ¿quién nos gustaba? ¿Cuáles eran esas cualidades que nosotros pensábamos que ese niño, que ese joven tenía, ¿no? Y yo creo que es muy bonito revisar eso, ¿qué nos gustaba? Porque creo que allí hay unas señales muy bellas acerca de lo que para nosotros es una pareja. Porque ese es un lugar muy, muy esencial de lo que somos y de lo que empezamos a sentir, porque además lo empezamos a hacer desde un lugar de sueño, ¿no? Desde un lugar en donde todo es posible, en donde pegamos el póster de ese actor que tanto nos gusta, soñando que lo vamos a conocer. Y no se nos ocurre pensar que eso es un imposible, que no va a suceder, cosa que hacemos ahorita de grandes, ¿no? Que censuramos nuestros sueños antes de siquiera enunciarlos. Pero entonces yo creo que esa época en que nos permitimos soñar tan libremente, vale la pena volver y ver cómo, bueno, cuáles eran nuestros gustos en ese momento. Porque ahí hay unas claves. También otras cosas son cuáles eran los patrones de lo masculino y lo femenino en casa. Por ejemplo, en mi casa era muy común, con mi hermano, que es 2 años mayor que yo, muchísimas veces Mi hermano podía hacer cosas que yo no, y cuando yo preguntaba por qué, porque yo era rebelde y fastidiosa y contestataria desde muy chiquita, entonces me ponía muy brava y decía, bueno, ¿por qué él lo puede hacer y yo no? Y la respuesta en mi casa era, porque usted es la señorita de la casa. Y yo decía, ajá, pero ¿qué tiene que ver? O sea, porque si yo también quiero hacer eso, yo no puedo. Simplemente porque no soy hombre, simplemente porque no tengo un pene, ¿no? Y eran unas discusiones enormes con mis padres, sobre todo con mi mamá. Y entonces, claro, eso de alguna manera generó en mí el pensamiento de que, bueno, hay cosas que yo no puedo hacer, hay cosas que no esté bien que yo haga, pero además hay cosas que no esté bien que yo sienta, ¿no? Pero además hay deseos, necesidades que no están bien que yo tenga, porque una señorita no las debe tener. Lo que quiera que significase ser una señorita, que para que me entiendan, la peor amenaza en mi casa era inscribirme en un curso de esos de modelaje y buenos modales y comportamiento social. Esa era la amenaza favorita de mi mamá y a la que yo le tenía un terror horroroso. Entonces, cuando yo quería revelarme más allá de lo permitido, ella me decía, te voy a meter en ese curso, tal, tal, tal. Y yo, no, mamá, no, 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 no lo hagas. Yo me voy a comportar. Porque creo que esa cosa de sentirme normada me daba tanto terror que, bueno, mi mamá muy inteligentemente lo usaba para tratar de, bueno, de alguna manera llevar mi carácter, que era un carácter muy fuerte, muy, muy rebelde, ¿no? Entonces, eso, ver también además cuáles son, hoy en día como adultas, cuáles son los miedos y las expectativas que mamá, tías, abuelas, es decir, todas las figuras femeninas que nos criaron, cuáles son los miedos y las expectativas que nos pusieron cuando éramos unas jovencitas. ¿Qué nos decían con respecto a la ropa, al maquillaje, a los chicos, a las amigas, al futuro? ¿Qué nos decían? Porque en todo ese discurso hay muchísimo más del miedo de ellas. Y todo ese discurso que nos crió, que nosotros como adultas lo continuamos, hoy en día podemos cuestionarlo y decir, bueno, con tal cosa me quedo y con tal otra no. Y de nuevo, es el de la adolescente, el de la jovencita, no es el de la niña. Porque no es lo mismo decirle a una niña de 4 o 5 años, siéntate, quédate tranquila, que bueno, es una niña, no es que eso no marque, pero cuando a una adolescente se le dice no está bien que seas tan avispada y tan vivaz, creo que hay otro tipo de censura, hay mucho más que se cercena allí, ¿no? Otro elemento además tiene que ver con lo social, con las amistades, cómo cambiaron nuestras amistades de la niñez a nuestras amistades de la adolescencia. ¿Seguimos con el mismo grupo de amigos o no? ¿Cambiaron porque cambiamos de colegio, cambiamos de lugar? ¿Cambiaron porque nosotros cambiamos y queríamos pertenecer como a otro grupo de la escuela o del edificio o del vecindario? Es decir, ¿qué cambió allí y cómo cambió? Entonces, ¿cómo esas amistades de nuestra primera infancia cambian cuando somos adolescentes y qué tuvimos que hacer o no para pertenecer a ese grupo? Yo recuerdo que en mis primeros años de adolescencia yo me hice amiga, que ahorita ni recuerdo cómo, pero yo me hice amiga de las niñas que eran también como, bueno, como más desarrolladas corporalmente como era yo. Porque así me sentía menos mal, ¿no? Así me sentía como que yo podía pertenecer también a ellas y estábamos juntas y nos las dábamos como de muy precoces en la sexualidad. Yo no sé qué tanto eran ellas dos, porque recuerdo que éramos un trío, ¿no? Éramos tres amigas, pero yo era muy niña. Yo hoy en día digo, cantidad de chistes y como de comentarios muy sexuales que yo hacía, que no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo. Pero bueno, yo quería pertenecer, ¿no? A esas niñas, a esas jovencitas, perdón, que ya no tenían cuerpo de niña, mientras que muchas otras seguían teniendo cuerpo de niña, pero nosotras no. Entonces, de nuevo, era una manera de sentir que yo pertenecía a ese otro. Pero además también nos marcan como que las películas que vemos, las series, las canciones, todos estos son mensajes acerca de cómo se supone que debemos ser. Entonces, sirve mucho también revisar, bueno, cuál era nuestra serie de televisión o nuestra película preferida cuando teníamos 14, 15 años, cuál era nuestra música, cuáles eran los cantantes, cuáles eran, porque ahí también hay claves de mensajes de manera quizás muy subliminales, pero que allí estaban. Además, algo que marca, ¿no? ¿Cómo fue ese primer amor? ¿Cómo vivimos esa primera vez que nos enamoramos? ¿Ese primer amor se convirtió en un novio? ¿Sí o no? ¿Fue nuestro noviecito? En mi caso, yo me acuerdo que yo pasé años enamorada de mi mejor amigo, que éramos amigos desde kinder, porque comenzamos juntos la escolaridad, y yo pasé años enamorada de él, pero además un amor como muy puro, muy infantil, pero claro, ya yo tenía 17, 18 años y habían otras cosas. Y creo que fue muy bonito, fue muy romántico, por lo menos de mi parte. Nunca pasó mayor cosa, porque bueno, a él le gustaba otra niña y se hizo novio de otra niña. Por supuesto, yo lloré, me despeché, la pasé malísimo y bueno, todo un sufrimiento. Hoy en día, súper bien, él tiene su familia, yo tengo la mía, es decir, nada malo allí, pero sí definitivamente ese primer amor no correspondido marcó algo en mí. Obviamente que no es el culpable del resto de mis historias amorosas ni nada por el estilo, no tiene nada que ver con eso, pero sí hay una marca. Porque entonces, por ejemplo, la adolescente que yo fui, una adolescente muy herida por todos los complejos corporales y además por estar enamorada sola, ¿no? De un niño que no me prestaba atención de esa manera, porque él era muy buen amigo, pero él no quería ser mi novio. Entonces, bueno, un montón de cosas que yo quizás hubiese tenido que vivir con 15, 16, 17 años y no las viví. Yo no salí de citas, yo no tuve esa cosa de salir con otros chicos, con otros muchachos, porque bueno, yo solo quería salir con él, yo solo tenía ojos para él. Entonces, claro, hay un montón de experticias sociales que quizás se ganan cuando uno tiene justamente esas edades, que por ejemplo yo en mi caso no las tuve. Entonces, ¿cuáles son esas experticias sociales que quizás hubiésemos tenido que adquirir a esa edad, pero que por situaciones de la vida no pasaron? Entonces, bueno, ¿cómo las asumimos ahora de adultos? Por eso también creo que es súper importante ver qué pasa con esa adolescente. Y entonces hoy en día, desde adultos, entender desde qué lugar fue que nos hicimos adultas. O sea, ¿cómo fue mi paso de niña a una adolescente y cómo esa adolescente se convirtió en una mujer? Yo siento que yo me asumo como mujer de hace unos pocos años para acá y ya tengo 42, pero yo creo que no fue sino hasta los 30 y tantos que yo empecé a entender que yo era una mujer y lo que significaba para mí ser una mujer y mis definiciones de mujer. Y estuve muchísimos años parte de las sesiones con mi psicoanalista hablando de qué significaba para mí ser una mujer, ¿no? Entonces creo que eso fue una conciencia y un lugar que vino mucho después, ¿no? Entonces creo que esa frase que se le dice a las niñas cuando les viene la menstruación, ay, ya eres una mujer, no, Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que es muy injusto. Es colocar una presión porque una mujer es una construcción. Una mujer es un cúmulo de decisiones y de sensaciones y de es una construcción sumamente compleja, que no es simplemente porque comienzas a sangrar. Eso también, pero no es solo eso. Entonces, ¿cómo sanarla? ¿Cómo sanarla? Creo que vale la pena mucho revisar cómo me veo, cómo veo a esa adolescente, cuál es el personaje que yo le inventé. Por ejemplo, yo me di cuenta, y esto lo reconocí gracias a Holanda Castro con Mujer Mandala y unas sesiones de coaching que tuvimos, que fue increíble, se los recomiendo. Conversábamos y hablamos mucho, bueno, ¿cuál es ese personaje construido? Y yo, en algún momento de mi adolescencia, que no recuerdo cuándo, yo construí un personaje de una Natalia amargada, una Natalia súper intensa, súper densa, súper seria, que no se prestaba a juegos, que estaba triste, que creía en el sufrimiento, que creía. Entonces, todas estas cosas que además se aumentaron muchísimo más cuando comienzo a estudiar letras, porque bueno, no conseguía hacer mucha diferencia entre la literatura y mi propia vida, fue terrible, porque entonces yo entro a la vida adulta asumiéndome con un personaje de una joven mujer profundamente herida y profundamente anclada en el sufrimiento, que no en el dolor, que es inevitable, sino en el sufrimiento. Y en todo un discurso de falta, de carencia, de no ser suficiente, de tormenta, que hoy en día digo, ay no, pero si me lo hubiese podido poner mucho más fácil. O sea, si yo me hubiese inventado otro personaje, me lo hubiese puesto mucho más fácil y hubiese sido mucho más sencillo. Pero bueno, no lo hice. Y no es ahorita tiempo para arrepentimientos, que no es eso, pero lo que las invito es a pensar hasta qué punto algunas de las cosas que todavía ustedes se identifican o nos identificamos hoy en día no son construcciones de ese personaje de nuestra adolescencia. Entonces, bueno, ¿cuáles de esas construcciones queremos quedarnos y cuáles no? Porque la vida adulta es fantástica por eso, porque se trata de soltar todas esas creencias, soltar todas esas construcciones que pudieron haber sido impuestas por otros o autoimpuestas y que hoy en día decimos, no, no la quiero. Ah, respiro profundo de nuevo. Entonces hoy esta mujer con 42 años no solo abraza y mece a su niña interior y me da mucha ternura ver mis fotos de bebé, sino que pienso en la adolescente tan herida que fui. Me digo que no volvería a esa etapa jamás en mi vida, pero le digo a ella que está todo bien, que nos convertimos en una mujer adulta, dueña de nosotros mismas, poderosa, gozosa, que ama su cuerpo, que se atreve a reír, que ya no le importa casi que nada lo que los demás puedan opinar de ella, que ya no le da pena bailar, que ya no le da pena que la vean, que ha tenido muchísimas citas con chicos maravillosos, que además no son chicos sino hombres, que se la ha gozado, que ha aprendido montones de cosas y que la vida era más para gozársela que para sufrirla. Y eso es lo que me hubiese gustado entender o poder aceptar cuando era adolescente. Entonces, mi invitación es para eso, es para que revisemos qué pasa con nuestra adolescente, qué pasa con esa joven allí, que quizás allí hay algunas heridas, hay algunos asuntos para revisar y para tratarnos con amabilidad de nuevo. Así que sigamos en esta casa, sigamos. Gracias por estar, por escuchar en este episodio del podcast Una Mujer es una Casa, y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias.